bad, baby, bad, be, bread, yo.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se perpetra los lunes y reivindicado por una banda de globeros con menos piernas que escrúpulos. Como ya sabéis, emitimos desde esa emisora única, especial, que hay en Coruña, que se localiza en una cuesta al 18% de desnivel, la imprescindible, la indomable, la comunitaria, Quack FM. Como siempre, comenzamos con las presentaciones de los componentes de este desguace radiociclista. En la sala de máquinas, comandada de la mano de hierro del Kaiser de los Deciberios, el Duida del Clem Buterol, el Expreso del Viñas, el Roy Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. Qué bien que ya estamos aquí, una semana más. Y la verdad que, bueno, con ganas, ya empieza a haber cositas.
Ya hay cosas, ¿eh? Ya hay carreras, ya hay clásicas, ya hay mini vueltas, hay todo. Ya
empiezan las cositas.
Bueno, hoy no sé si decir si en la conducción o en la co-conducción.
Bueno, es en la conducción, porque vas en el coche, probablemente.
Sí, sí. Pues el auditor del carbono, el hombre que está coqueteando con una Bianchi. Él es el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Porque sí, es verdad, aproveché mi día libre el viernes para ir a ver una Bianchi que tengo ahí entre ceja y ceja. Y una Trek. No sé qué pasará.
A ver.
Como sabéis, pues bueno, nos falta la voz que conduce, pero yo sé que va a venir pronto. No sé cómo de pronto, pero va a venir.
Creo que se quedó sin batería.
Tiene pinta. Como no paramos de decir, de los adoquines a los Alpes, no es todo radio. Señor Iverson, ¿dónde más se nos puede localizar aparte de la 103.4?
Pues en este momento estamos emitiendo esto a través de Twitch, a través de YouTube, en Telegram, a través del Telegram de Quack FM. Pues si buscáis Quack FM de los Adoquines a los Alpes, os aparecerán multitud de opciones, podéis vernos en vídeo. Y si estás en el coche y ahora mismo no puedes ver el vídeo y lo quieres ver después, tienes todos los enlaces en nuestro podcast en quackfm.org/globeros, donde están actualizados todos nuestros programas desde este momento.
Y como siempre, pues también nos gusta recibir vuestras opiniones, recibir vuestros mensajes, saber que estáis ahí. Así que si dejáis por un momento la timidez a un lado, podéis contactar y hablar con nosotros a través de WhatsApp y de Telegram en el 644-737-303. Os lo repito, 644-737-303. Y bueno, y sin más dilación, pues vamos a por ese sumario de a ver qué traemos hoy. Pues, ¿qué traemos en el día de hoy? Pues traemos muchas carreritas que ya hablamos la semana pasada un poquito, como fue el Tour de Colombia, y otras más que se han desarrollado durante toda la semana. Hemos tenido hoy la clásica de Jaén. Ayer tuvimos también la clásica de Almería. Hemos tenido el Tour d'Oman, hemos tenido el Tour de la Provenza. Vamos, hemos tenido carreras. Y, por cierto, se me olvidaba, el UAE Tour, que bueno, fue una carrera solo femenina. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Primera carrera femenina del año. Así que si queréis, sin más dilación, pues vamos.
Un momento. También vamos a hablar de la historia de los Alpes Marítimos. Y además vamos a analizar en profundidad la contrarreloj que va a haber en Coruña, do Gran Camiño.
Sí.
Que será el día 22 de febrero, creo que
sí,
es.
Sí, jueves.
Jueves 22 de febrero. Gran contrarreloj que sale desde la Torre de Hércules y analizaremos ahora en profundidad. También la gente confirmada, etcétera, etcétera. Así que sin más, ahora sí.
Vamos para allá. Y si queréis, pues hablamos del UAE femenino, que no sé si llamarlo el SD Worlds femenino, porque ¿cómo ha empezado SD Worlds? En la primera etapa de este UAE femenino, una etapa bastante llana, y mi amiga Lorena del SD Worlds que ganó. Primera carrera un poco, digamos, seria del año femenino y ya SD Worlds ya empieza.
Bueno, claro, es lo de SD Worlds, ¿no? Ganar todas las carreras.
Es que no sé. Además, también Kopecky estaba por ahí, por si, bueno, si fallaba Lorena, estaba Kopecky. No había fallo de que alguna de las dos iba a ganar. Así que un primer día que al sprint, pues se impuso Lorena por delante de Caracol Sony, de una Laura Ruiz Pérez y Lucía Ruiz Pérez, las dos gemelas de Movistar que se metieron ahí. Así que bueno, habrá que estar atento a estas chicas del Movistar.
Sí, sí, interesante.
La segunda etapa de 113 kilómetros, también muy, muy llanita. La verdad que, a ver, en los Emiratos Árabes, pues no sé, es yo lo del tema de las pendientes.
A ver, los Emiratos son capaces de hacer cosas artificiales por todos lados. Igual hacen una montaña artificial para poder tener algo que subir.
Sí, yo creo, en la etapa 3 ahí hay una tachuela, hay que una yo tachuelilla. Creo que fue. Dijeron, bueno, vamos a hacer aquí vamos a echar aquí un poco de arena.
Más que nada para tener un gran premio en la montaña, probablemente.
Sí, porque si no.
Si no, no hay puntos.
En la segunda etapa también se la llevó Lorena Vives o Vives, como queréis llamarle, del SD Worlds, 2-2 hacía, así que bueno. No sé, ya. O sea, es que esto, en vez de. El World Tour femenino se debería llamar SD World femenino, porque es que no, o sea.
Sí, yo creo que, a ver, la UCI debería, no sé, poner alguna regla o algo. Sí. Porque es que es muy aburrido. Sí. Es muy aburrido el ciclismo femenino este año, ¿eh?
Claro, no tenemos a Nemic, que era un poco, bueno, la que.
Claro, un poco el contrapeso, luchar, y claro. La rompía un poco y tal, y ahora, claro. Bueno, a ver, Movistar tiene algunas corredoras que pueden competir.
Sí.
No tanto para las grandes vueltas, pero sí en alguna, igual alguna clásica, alguna vuelta por etapas. Pero la verdad que espero una temporada bastante aburrida. Sí,
hay
sí.
que decir que creo que este es el último año de Demi Vollering con contrato en SD Worlds.
Ah.
Así que igual para 2025 tenemos algún movimiento.
Lo que pasa que ahí, claro, si fueron un pelín mayor y ya hubiera ganado muchas cosas, probablemente estaría en el punto de decir, mira, me voy a otro equipo a ganar. Pero claro, en el momento que está de su carrera, que ahora está que lo peta, yo creo que va a renovar por el mejor equipo y seguir ganando a lo loco.
Claro, porque de momento no vemos que, a no ser que Kopecky este año se revolucione y haya alguna tirantez en el equipo,
sí.
No debía por qué salir, porque de momento están gestionando bastante bien. Quitándolo de Strade Bianchi, obviamente, pero sí. Están gestionando bastante bien eso de tener dos gallos en el mismo equipo.
Sí, sí, la verdad que, bueno. A ver estas jóvenes. ¿Hay alguna joven promesa que tiene buena pinta, pero que está en otro mundo? Y sobre todo el equipo es mucho más flojo que el SD Worlds.
Sí.
¿Qué pasa? El SD Worlds, ya lo hemos aquí hablado muchas veces, en estrategia no es su fuerte. Y muchas veces pierden carreras no porque no tengan a las mejores ciclistas en el mejor estado de forma, sino porque hacen mal una estrategia, se paran a hacer algo en el momento no más inoportuno, en un ataque cuando es importante no tiran, cosas de estas. O sea, es la única manera que veo de que se les escapen cosas que ellas quieran ganar, porque claro, habrá carreras que vayan con el equipo más. Bueno, no las top 3 o 4 que tienen, que son unas animalacas importantes. Y a ver.
En la etapa 3, que era la, digamos, la etapa reina, porque tenía un final en alto. A ver, llamémosle final en alto a esto, pues obviamente, a ver, veniendo de todo llano, pues está bien. Y donde Lotte Kopecky hizo una exhibición. Se iba en un grupo con Gaia Realini, con Mavi García y con Neve Bradbury. Y bueno, al final Lotte Kopecky sube muy, muy bien. Y claro, se llevó esta etapa. Sí que abrió pues un hueco con Elisa Longoborgini, con Silvia Pérsico. También con una Gaia Realini que, bueno, es otra de las que puede ser en el futuro una corredora que esté ahí en el top. A ver qué tal es el líder Trek, cómo va haciendo para ella las carreras, porque realmente, bueno, pues es su líder.
Que por cierto, al final, la semana pasada empezamos a hablar un poco de los maillots y Mariano luego nos cortó.
Sí.
El maillot de este año del Lidl Trek mola más porque ya es… Claro, el Lidl el año pasado cogió el patrocinio a mitad de temporada,
sí,
y metió un par de cuadraditos de Lidl por ahí sin… Bueno… Pero sin este año… Claro, sí. Pero este año el maillot está mucho mejor integrado con los colores de Lidl. Ha cambiado mucho el maillot del Lidl Trek. Este año ya es… Sí. La verdad que está más chulo porque… Ya lleva la integración total de los colores de Lidl. Porque el año pasado fue un poco raro porque cogieron el…
Claro, fue a 1 de julio, creo que
claro,
fue
justo para el Tour, yo creo, el cuando Tour, cogieron sí, el patrocinio. Ni siquiera en el Giro tenían aún Lidl.
No, aún eran tres.
Entonces, bueno, la verdad que… Interesante. Bueno, Lidl yo creo que, tanto masculino y femenino, va a poner pasta con Trek y en masculino también tienen buen equipo. Y bueno, ahí igual pueden salir cositas.
Al final, creo que… Parece que quiere meterse ahí en la cabeza de los equipos top, ¿no?
De los
estar
top,
en ese top 5, claro, quizás de equipos, tanto World Tour como, bueno, el femenino también.
Claro. Yo creo que el Lidl Trek está más o menos como en Movistar. Hmm. Que con un poco más. Que también hablan de que Movistar está buscando un segundo patrocinador para aumentar el presupuesto. Porque, a ver, realmente es imposible que Movistar ponga la pasta que tienen los equipos top solo con un patrocinador.
Sí.
Y ya pone mucha, porque el equipo está en mitad de tabla de presupuesto.
Sí.
Entonces, un segundo patrocinador para Movistar, al igual que Lidl Trek, que cuando entró Lidl que metió pasta, yo creo que podría hacer que le dé ese saltito, sobre todo para que de vez en cuando puedan llevarse alguna joven promesa.
Claro.
Es que ya no te digo fichar a Pogacar o a Roglic o a tal, que eso ya está descartado a día de hoy, pero de aquí a 5 años, alguna nueva promesa que salga, que puedan ir a uno de estos equipos que no son ahora mismo top. Pero claro, al final, UAE porque es top. Porque ficharon a Pogacar y alrededor han construido, bueno, un equipazo. Pero porque tienen probablemente al mejor ciclista de esta era.
Sí.
Entonces, claro, hay que tener esa visión y el dinero también para pagarle a Pogacar para que esté ahí.
Claro, porque bueno, hay que recordar que UAE está creo que en 60 millones de euros de presupuesto anual.
Claro, Movistar creo que es 30.
30, sí, más o menos 25, 30.
20 y pico, 30.
Y pensad que UAE es de los únicos equipos que solo tiene un patrocinador.
Sí, de los pocos.
De claro, los pocos. Después, bueno, es que Ineos también tiene a Grenadier.
Todos
tienen más o menos uno o dos.
Sí, sí.
Claro. Y es muy difícil encontrar a un patrocinador solo que te ponga pues 60 kilos.
Claro.
Así porque sí, en el ciclismo actual.
Salvo UAE. Los Emiratos tienen dinero por castigo.
Y en la cuarta y última etapa de este UAE Tour era también otra etapa llana, pero en este caso se la llevó la Française DJ con Amber Krack, la holandesa, que le ganó el sprint a Lorena y a Clara Colsoni.
Hombre, un poquito de luz.
Sí. ¿Hay alguien más ahí?
Hubo luz, alguien ganó fuera del SD Works.
Claro, este Tour de UAE, pues obviamente estaba casi sentenciado en la etapa reina que se llevó Lotte Kopecky, que fue quien se lo llevó, ¿no? Al final en los sprint. Poco te puedes llevar de ventaja.
Sí, y la bonificación únicamente.
Las bonificaciones eran, bueno, sí, de 12 segundos y 6, pero claro, es eso. Lotte Kopecky ya había conseguido 11 segundos de bonificación y le estaba metiendo más de un minuto a las posibles rivales que tenía, a las sprinters ya, pues imaginaos, sprinters ya ni eso. Y esto hizo que Lotte Kopecky se lo llevase, segunda Neue Bradbury del Canyon y tercera pues Mavi García, que bueno, a ver este año.
Muy, muy desaparecido este año Visma femenino.
Sí.
Porque otros años en los sprints tenían mucha presencia con esta, ¿cómo se llamaba? La que ganaba un montón de etapas.
Marion Voss.
Sí, tenía mogollón de presencia, no sé si corrió este tour Marion Voss o…
Pues creo que no, porque por lo menos en los sprint no estuvo. No estuvo.
Bueno, a ver, a lo largo de la temporada, sí, opone un poco de resistencia al SD Works, Marion Voss.
Sí.
Desde el Visma, porque…
Claro, es que ahora casi todo va a recaer entre la Silvia Persico, la Elisa Longoborgini, Gaia Realini y todas estas.
Bueno.
El poder dar la sorpresa. Sí que es verdad que, bueno, el año pasado, en las clásicas… Bueno, pues llevó Alison Jackson con Education First Una. Hay gente que va a ganar, pero claro, siempre va a ser o por fallos de SD Works o porque no tengan el día.
Sí, claramente.
Claro. Ahora sí, nos
más
vamos
cositas.
Al masculino. Al masculino, pues el Tour de Colombia, bueno, la verdad que para ver las etapas, cuidado, ¿eh? Sí que era buen horario porque aquí acababan sobre las 7, las 8, pero madre mía. Nos quejamos de publicidad de Eurosport, pero cuidado, cuidado con las publicidades en Colombia de las retransmisiones, porque ojito, ¿eh? La primera etapa era, bueno, una etapa entre Paipa y Duitama de 155 kilómetros al sprint que se llevó Fernando Gaviria, la tercera victoria del Movistar en el año. La segunda, ya sí, ya empezaba a tener un poquito de cositas y se la llevó Harold Tejada de Astana, un escalador bastante bueno. Llegó ahí un grupo con Óscar Sevilla, con Rodrigo Contreras, con Andrea Piccolo.
Óscar Sevilla, aún sigue,
sí, sigue allí.
Corriendo en sí, Colombia. Sí. Ma, ¿pero cuántos años tiene?
Creo que 43.
Voy a mirar cuántos años
43,
tiene.
43-42. Hay que decir que, bueno, a 23 segundos llegaron Nairo Quintana, Chávez, Bernal, Caicedo, Carapaz. Un Nairo en el que había depositadas muchísimas esperanzas.
47 años.
47, tiene. Yo dije 43 porque me sonaba. Pero es 47.
47 años, es que.
Cuidado.
Está es que ahí. Mira, corrían Kelme allá por 2003. 2000 es. Ah, pero han pasado 24 sí. años.
El Fonac.
Fonac. Fue ahí un 2004, 2005 T-Mobile. Luego fue, claro, el caso del dopaje y todo el rollo fue cuando sí. se fue ya al ciclismo colombiano. Y lleva. Allí, pues mira, en el,
desde el 2011.
Ya pone equipos colombianos, no especifica exactamente. Qué bueno.
Sí, sí, pues está ahí en el Medellín.
En el Medellín Team.
En el Medellín Team. De hecho, decía.
Desde el año 17. Sí, lleva 7 años en el Medellín Team.
Ya decían si igual Valverde no iría a un equipo
colombiano
a correr. Pero bueno, no sé yo siquiera. El tío en forma está, ¿eh? Y bueno, muchas
bueno,
esperan.
Y gana. Estoy
es que
aquí,
mira,
gana,
gana mucho.
Gana mucho aún, ¿eh?
Es que mira, la primera.
Vuelta a Antioquía.
Primero en 2022 ganó la clásica de Guayaquil, la montaña la Vuelta del Porvenir de San Luis.
Sí, sí. El Tour de Hainan. Bueno, gana. Claro, aún cosas. Está ganando los 46 años, sí. Me parece increíble.
Sí, sí.
Me parece increíble. Bueno, sigue con el Tour de Colombia.
Y la segunda, bueno, es que llevó a Harold Tejada y veíamos a un Nairo que había muchas esperanzas depositadas en él. El primer día fallaba. Mucha presencia de Movistar con Vinicius en las escapadas todos los días, o si no con Samitier cuidando a Nairo y a Sosa. Y bueno... Era una locura ver el ambiente de esas carreras. Es una pasada cómo viven el
ciclismo.
El ciclismo,
¿no?
Es una cosa que creo que ni siquiera en Francia se le ponen a la altura con cómo viven, cómo... Sí que es verdad que parece que respetan un poco más al ciclista que aquí. No, tengo esa ligera sensación de no, porque aquí incluso hoy veíamos... En la clásica de Almería que incluso empujaban a los corredores y... No sé, vale que quieras ayudar, pero hay que tener cuidado. Pues allí muchísimo respeto. En la segunda etapa, entre Tunja y Tunja, era un circuito que daban varias vueltas, pues se la llevó Alejandro Osorio, de un equipo colombiano, junto a Rodrigo Contreras. Hay que decir que en esta carrera había creo que 4 equipos extranjeros, por decirlo así, que eran Bingoal, Education First, obviamente, Corratec y Movistar. Después había muchos equipos colombianos, incluso había una selección colombiana. Bueno, miento, estaba también el Astana. Obviamente, una carrera donde de 150, 130 eran colombianos. Había presencia muy poca de gente de fuera. Pues eso, la tercera etapa se la llevó Alejandro Osorio. Y segundo, Rodrigo Contreras. La cuarta, otra etapa del sprint, donde por fin Mark Cavendish
¡hombre!
Aumentaba sus victorias en un sprint a Fernando Gaviria. Le ganó ahí un poco, bueno, un poquito de codo, pero bueno.
Estuve viendo en, no sé si era HBO o en Netflix, un documental sobre Mark Cavendish. Muy interesante, cuando tuvo... Bueno, este bajón que estuvo unos años sin competir, realmente tenía un problema estomacal, que no, bueno, como que vomitaba y no asimilaba bien la comida, y iba unido también a un problema mental. O sea, fue tuvo ahí una... Los años estos que no pudo competir, muy recomendable ese documental para entender un poco este rollo de Cavendish, de que lo fue todo, desapareció, de repente volvió a ganar, volvió a desaparecer, le dan como... Bueno, y ahí explican un poco el porqué. Y está la gran duda, que es como acaba el documental, ¿conseguirá superar a Merckx en victorias en el Tour?
Pues, a ver, este año por, irá, lo llevará Astana.
A ver.
No sé,
a ver.
Yo creo que sí, a ver. Van a llevarlo y, así como en otro sitio diría, en otros deportes podrían decir, bueno, le van a dejar ganar una, fijo.
Claro.
Aquí...
No le van a dejar ganar.
No le van a dejar ganar, ¿eh?
Pero, bueno, es que es muy histórico. Si supera a Eddy Merckx, se convierte en el corredor con más victorias en el Tour y está a una de batir el récord.
Más, hay que decir que lleva más de 160 victorias, ¿eh?
Claro.
En su carrera profesional, más de 160, ¿eh?
Sí, sí.
Muy pocos, ¿eh? Muy pocos.
Por eso, gran... Gran sprinter, Mark Cavendish, y muy recomendable este documental. No sé exactamente, creo que era en Netflix. No, lo busco.
¿El nombre te acuerdas?
Era algo de Cavendish, pero lo voy a buscar, os lo digo ahora. Sigue ahí con el Tour.
Y bueno, en la quinta etapa, una etapa donde se llevaba a cabo quizás la ascensión más grande del Tour de Colombia, más de 30 kilómetros, un puerto, bueno, a más de 3.000 metros, una subida bastante dura, que se iba a decidir entre un grupito de Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Rodrigo Contreras, que se había convertido en el líder de la carrera en aquel momento, Egan Bernal, Urán, también estaba por allí, Sosa y Chávez. Claro, aquí todo el mundo decía, pues Nairo tiene que decir algo, y Nairo, por lo que pudimos saber después en los sin cadena, estaba enfermo, y en ese momento pues Sosa tuvo un pinchazo y decidió pues dejarle su bici y ya, digamos que dejar la lucha por la general del Tour de Colombia y ir con Sosa. Esto ayudó a que Sosa, claro, se pudiera más o menos enganchar en la carrera, y aunque Carapaz, que fue el vencedor de esta etapa, le metió más de 35 segundos tanto a Sosa como a Urán como a Bernal. Bernal, que a ver este año. Gran incógnita otra vez.
Gran
este
incógnita.
Año.
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que para Colombia, claro, Bernal supuso el primer colombiano en ganar el Tour. Lo ganó batiendo el récord de juventud. Y luego pasó lo que pasó con el accidente. Bueno, primero tuvo un mal año para renovar el título, que aún no había tenido el accidente. Luego tuvo el accidente. Y claro, pasó de joven promesa y han pasado los años, porque su Tour lo ganó que en el 19, creo, ¿no?
Sí.
Han pasado 5 años, debe tener ya 20... A ver, le quedan años si aún tal, pero a ver Bernal. Yo creo que este año es el año de Bernal para saber si volverá a ser ciclista, ¿no? Porque el año pasado se reencontró con la bici yendo en un gran pelotón, pero este es el año de ver si Bernal va a volver.
A ver, Bernal en esta carrera iba con Colombia, iba con la selección colombiana. Obviamente, bueno, no. Tampoco iba con un equipo. Digamos, iba solo.
Ah, pero no corrió con...
No. Corrió con Colombia, con una selección colombiana. Que
claro, o sea, cogen algunos corredores colombianos que se quedan sin equipo para que puedan competir.
No sin equipo, sino igual que son de equipos
UCI Pro Tour, que no van, ¿no?
Y claro, como no los llevan, pues dice, bueno, pues por lo menos déjame al corredor para correr aquí,
bueno,
si no
bien,
me importa.
Eso.
Y estuvo bien, porque bueno, también llevaron a Restrepo, que es del equipo de Contador, del Polti,
sí,
que fue el vencedor de la última etapa entre Sopo y Bogotá, en un sprint ante Carapaz, Osorio. Hay aquí algún chavalito que, bueno, igual en el futuro veremos si se viene para Europa, porque
claro,
hay cosas, ¿eh?
Hay cositas. Mira, el documental de Cavendish es Never Know, que es Nunca Suficiente. Así que está en Netflix.
Está en Netflix.
Para quien lo quiera ver.
Pues ya sabéis, recomendación. Igual que, bueno, el del Tour, obviamente, que...
Claro.
Que hay que verlo, está muy bien. En los de Movistar, no sabemos si hay... No dijeron nada de si había este año.
No se dijo nada.
Y, bueno, hay muchos más, hay muchos documentales. Y, bueno, ¿quién se llevó este Tour de Colombia? Pues se lo llevó el sorprendente Rodrigo Contreras. Ojo con este chico, de un equipo colombiano que... Se llevó por 6 segundos ante Richard Carapaz. Richard Carapaz, que va a venir o gran camino, ¿vale? Ojo de Education First, qué equipo va a traer. Cuidado.
Vamos ahora cuando acabemos con estos resultados, con gran camino.
Sí. Y bueno, pues tercero Jonathan Caicedo, otro corredor muy, muy bueno. Urán cuarto. Bueno, Urán, que bueno, como ya sabéis cómo es, siempre trae bien. Y veremos, este año no sabemos qué va a hacer. Nos vamos a Francia, al Tour de la Provenza, que la primera etapa, que era una prólogo de 5 kilómetros, pues se la llevó Mars Pedersen. La segunda etapa, que se tuvo que recortar por las condiciones meteorológicas, bastante llana, que, sorpresa, se llevó Mars Pedersen. Cuidado. La segunda etapa entre Fulcarier y Manosque, de 165 kilómetros, una etapa, bueno, con, se puede catalogar un poco de media montaña, pero con un final muy llano y muy propicio para un tal Mars Pedersen, que será el que se le lleva también,
sí, pues,
3 de 3. Bueno, con esto lleva abriendo algo de margen, ya tenía unos 10 segunditos de margen sobre los demás. También está por allí Raúl García Pierna, que está en Arkea este año. Primer salto ya a un equipo importante después del Ken Pharma. ¿Lo veremos en el Tour?
A ver. Bueno, a ver, la Arkea va a estar en el Tour, seguro, como equipo francés, que invitarán. A ver.
Y la última etapa de este Tour de la Provenza, entre Rognac y Arles, de 183 kilómetros, que se decidió al sprint, que se llevó Tom Bas Asbroen, del Israel, por delante de Sam Bennett y de Mas Pérez, en ojo. O sea, gente rapidilla.
Sí.
Sam Bennett, que está en el Decathlon AG2R. No sé qué te parece. Si viste el mailot ya de AG2R, no sé qué te parece.
Está, bueno,
el Decathlon.
Es muy de Decathlon, realmente.
Sí.
Si te fijas en las publicidades de Decathlon, normalmente tienen ese estilo de. Y aparte, AG2R ya tenía un estilo así parecido. Porque antes que era AG2R, Citroën.
Citroën, sí.
Ya tenían un estilo parecido.
Sí. Yo creo que de hecho ni cambiaron el patrón, que cogieron y bueno, en vez de el rojo y el negro, vamos a poner azul, el azul.
Y blanco.
Que es un azul que en las imágenes parecía un azul más intenso, pero lo
viendo
ves en carrera,
mayor,
no es tan
no
intenso.
Es una cosa.
Igual que la bici, tienen la misma estructura del año pasado. Si os acordáis, la bici del año pasado tenía un azul clarito por delante y atrás era roja. Y este año es negra la parte roja y el azul ese queda ahí.
Mismo,
porque claro, más o menos es
coincide.
La misma tonalidad.
Claro, bueno. Interesante.
Y obviamente, pues ¿quién se llevó este Tour de la Provenza? Pues obviamente Mads Pedersen. Por 30 segundos por delante de Axel Zingel, del Cofidis, y de Raúl García Pierna, de Arkea. Así que, bueno. Mads Pedersen, que este año... Este año le hemos puesto que va a estar ahí en alguna carrera.
Está ahí, a ver. Hombre, empezó bien la temporada. Empezó con fuerza. Un triplete. No está mal.
Y nos vamos a carreras ya de casi este fin de semana, como la clásica de Figueira en Portugal. Donde, bueno, había un cartel bastante importante que estaba comandado, obviamente, por Remco Evenepoel. Primera carrera
de Renko.
También estaba Mikel Landa por ahí, en ese equipo.
Mikel Landa, bueno, claro, Mikel Landa ahora está con Renko.
Claro.
Equipo, claro.
A ver, ¿quién es el líder, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que el líder es Renko. Landa fue allí a ayudar, yo creo ya.
Sí.
Y eso que Landa el año pasado en la Vuelta demostró que aún tenía...
Sí.
Aún le quedaban piernas. Pero bueno.
En la Ichuli ya le vimos que, bueno, que tenía chispita y...
Claro. Y en la Vuelta hizo una muy buena Vuelta. De hecho, aguantó mejor que Renko en la montaña.
Sí, sí.
En la alta, alta montaña, de verdad, pero bueno.
Y bueno, un Renko Evenepoel, 192 de kilómetros, pero un Renko Evenepoel que a falta de 40 kilómetros dijo, bueno, chicos, yo...
Voy tirando.
Yo voy tirando. En una zona de sube y baja, pues dijo, aquí es mi sitio... Y aquí me voy a ir. Y bueno, iba en un grupo importante, pero no le dieron caza. El tío se fue a 40 kilómetros y ya fue, pues, una crono de las suyas. Y se llevó por un... distanciándose a 1'48 del segundo, que fue Vito Braez del Intermarché y de Simone Velasco de Astana. Bueno, bastante bien, ¿eh? Renko, la primera prueba así...
Sí, la verdad que sí.
Que creo que es incluso la primera carrera del año, pues...
Sí, yo creo que es la primera carrera que compite.
Ganarla con... Sí, quizás no había un cartel muy grande, pero oye...
Sí, sí, no, no, bueno, hay que ganar. Había otros muchos allí que no ganaron.
Sí, y hay gente que a, aunque ya estemos en el primer mes de carrera, de temporada... Ya tiene más de igual 15 días de competición, que eso también se nota, ¿eh?
Sí, sí, eso va sumando en las piernas, evidentemente. Pero bueno, ya la gente se está preparando porque ya en breve, en dos semanas, ya empieza...
Ya empieza la clásica.
¿Ves? Empieza la competición más seria, con lo cual es lógico que estos estén fogueando ya y empiecen a disparar y coger sensaciones de... Bueno, de competición, porque claro, se vienen todas las clásicas en marzo.
También tuvimos la Vuelta a Murcia, aunque hay que decir que es una carrera sola, la Vuelta a Murcia, entre Alhambra de Murcia y Murcia, que se llevó Ben O'Connor del AG2R, bueno, del Decathlon AG2R.
Ya, este año nos va a costar al principio un poco porque con los cambios de nombres, pues...
Claro, igual que el Visma Lisa Bike y todos estos.
Todo esto cuesta un poco al principio, pero bueno, bueno, poco a poco...
De hecho fue segundo Tracknik del Jumbo...
No, Jumbo no.
Del Visma
Lisa Bike.
Que no sé qué te parece el Mailo. Cogieron y dijeron, va, todo amarillo.
Todo amarillo, acabamos antes, sí. A ver. Bueno, no me parece mal. No, pero sé. Me gustaba más el del Jumbo con el negro, quedaba más elegante.
Sí, sí, el negro ese negro. Le quedaba bien. Hay que decir que en esta Vuelta a Murcia ya había un cartel, bueno, ya estaban Tim Welles, Kwiatkowski, Madua, Higuita, ya había gente, bueno. Ya había cositas, ¿eh? Sí que es verdad que igual esta primera parte del calendario estamos viendo cómo... Los grandes espadas de los equipos ya están empezando a venir a estas carreras que hay por España. Que eso es algo que igual hace unos años no pasaba. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, con las clásicas, ¿no? La clásica de Almería y la clásica de Jaén. El año pasado la clásica de Almería se la lleva Pogacar.
Ya.
Que es... Hay que decir que la clásica de Jaén es una carrera 1.1. No es una carrera, bueno, donde... Sí, si gana, pues obviamente, vale, suma puntos y... Tiene un prestigio, pero no es como una otra World Tour, ¿no?
Yeah.
En el Tour de Omán, que, bueno, tiene una primera etapa un poco rara, ¿no? Con mucha subida al principio y después toda una bajada que se llevó Caleb Ewan. El sprinter del Jake Alula, que a ver este año qué hace, porque el año pasado estuvo desaparecido, yo creo, en combate.
Bueno, a ver. A ver si coge forma este año.
También estuvo, bueno, Brian Cocar, que fue segundo, y Alexander Kristoff, que fue tercero. Bueno, a ver, un Tour de Omán que tampoco es que, claro, coincidir con clásicas, coincidir con carreras, bueno, pues que ya tienen un cierto nivel, pues obviamente tampoco es que tuviera un cartel muy, muy grande, ¿no? En la segunda etapa entre Al-Shifaf y Kiarat, se la llevó Fisher Black de UAE, un corredor que está ahí, no es quizás de ni el primer ni el segundo escalón de UAE, pero sí del tercero, ¿no? Que algunas veces está ahí ayudando al equipo.
Sí,
igual, hoy hubo también etapa, aparte de la clásica de Almería, también se corrió la tercera etapa del Tour de Omán, que aún no se ha acabado, y que se llevó el francés Paul Meunier. Ahí, en una etapa de 76 kilómetros, claro, Omán tampoco creo que sea un país muy extenso, ¿no? Y ya con las etapas anteriores, que ya habían hecho unas etapas largas, pues bueno, poco camino les quedaba. Y pues ya poquito a poco vamos llegando a las carreras que se produjeron este fin de semana entre ayer y hoy en en España, con la clásica de Almería, que ayer se llevó Olar Koig en un sprint. Un sprint que si podéis verlo, lo veis. Y vais a ver cómo no hay que preparar los sprints, ni hay que moverse los sprints, ni hacer lo que pasa, ¿no? No sé si viste, Iber, el caos del final, porque, bueno...
Sí.
Gente por el suelo empujando la bici para contar, por si cae algún punto.
Sí, la verdad que... Tiene tela, ¿eh?
Yo es que lo que no entiendo es algunos trenos, los bandazos que van dando. Porque ayer el Loto va delante del treno y sí, iba con 4 o 5, pero es que los bandazos que dan cuando se quieren apartar...
Ya. Bueno, a ver, yo creo que también lo hacen un poco para molestar a los que están para competir. Lo que pasa es que a veces la línea entre molestar y tirar a alguien es delgada. Porque, sí, claro, el que está compitiendo para el sprint está intentando buscar un hueco para tirar para adelante y van a 60 por hora la bici dándolo todo. Entonces, claro.
Y hay que pensar que, claro, en estas clásicas normalmente suelen ser en ciudades que no están preparadas,
claro,
para...
Sí, sí, calles más estrechas. Claro.
Aceras.
Luego hay pasos de peatones, badenes, hay de todo. Porque cuando llegan siempre es un berenjenal cuando entran en estas ciudades. Entonces, claro, bueno, hay que intentar, yo creo que los organizadores tienen que intentar meter a las carreras por avenidas más anchas donde sea el sprint, ¿no? Para intentar que, bueno, al final el sprint sea limpio. Y claro, no estas encerronas, a veces que hay una curva a 200 metros de meta. No, buscar sprints más limpios. Y bueno, estos son los resultados, ¿no?
Bueno, falta la de hoy, la clásica de Jaén.
Ah, clásica de Jaén.
La clásica de Jaén, bueno.
Aprovechamos para saludar a Mariano. Hola, va a llegar.
Hemos sido retenidos por causas laborales, pero ya estamos bien.
Muy bien. Pues ya casi habíamos acabado.
Llegó lo mejor, llegó el salseo.
Bueno, nos queda la de Jaén.
Hombre, la clásica de Jaén. Era ¿cómo es?
La aceituna de oro.
Sí, Jaén, paraíso, no sé qué.
Paraíso interior.
Paraíso interior, más conocido como la Estrada Bianca de Feirón, la Estrada Bianca de Hacendados, ¿no?
Sí, hay que decir que...
Vengo a provocar ya, directamente. Llego tarde, vengo a provocar.
Este año, pues debido a las lluvias que hubo en estos últimos días, tuvieron que recortar bastantes tramos de este rato.
¡Oh, qué pena!
Solo hubo, de los 60, solo hubo 20 kilómetros de este rato.
Muy mal.
Más hacendado que nunca.
Más hacendado que nunca. Hacendado de rebajas.
Pero están luchando por ser una...
Sí, bueno, prueba. Pero si se ponen a cerrar cosas, pues igual, ¿no? Sí.
Una carrera que, bueno, tarda en montar... hay que decir que fueron 158 kilómetros y tarda más o menos sobre 50 kilómetros en formarse una escapada. Una escapada con gente como Oye Lazcano, Tranik, Sepkius, Kwiatkowski, Carlos Canal, o sea, una...
Tranik está asomando la patita, ¿sí? Ya, ¿eh? Perdió, o sea, perdió la clásica de Murcia contra un Ben O'Connor así en, sí, majestad, ¿no? Pero está asomando la patita. Otro esloveno. ¿Qué hay en el agua de Eslovenia? No,
no sé, ¿eh? Que tendrá a Epo.
Ah, bueno, eso Iverson. Tiene que ir a Eslovenia a analizar el agua.
A ver, para eso tardamos un poco más, porque ya sabes que el tema del doping se sabe unos años después.
Ya.
Entonces hasta dentro de... Nos faltan como 10 temporadas para saber.
Es que en un país tan pequeñito ya solo Tranik, Mohoric, Pogacar y Roglic, o sea, ya te llegó, o sea, no sé.
Y bueno, pues ese grupo que poco a poco se iba seleccionando y quedaban Oyar Lazcano, Nicolás Prudhomme y Sekius. Van Aert, que estaba por ahí, y bueno, y Tranik también. Van Aert, que estaba por ahí, pues en uno de los tramos de este rato pincha.
Es que mira que tiene mala sombra en boot, ¿eh?
Y a partir de ahí, pues bueno, sus opciones ya fueron nulas.
No.
Entonces, Jumbo tenía la posibilidad de...
¿De Kuss?
O Kuss o Tranik.
O Tranik, claro. Qué raro. UAE no metió a nadie.
A Willems. Willems iba con ellos.
Ah,
sí.
Team Willems, vale.
Y después Decathlon, como tenía a G2R Decathlon, como sí, tenía delante a Prudhomme con Lazcano, que se habían escapado, pues decidió meter a un chaval que se llama Bastien Tronchon.
Ajá.
Que, bueno, pues estuvo ahí aguantando a Kuss, aguantando a Tranik y también cabreándolos. Porque claro...
Iba en plan, llevadme, ¿no?
Sí, sí.
O sea, va Prudhomme por delante, llevarme...
Claro.
Bien jugado. O sea, eso es...
Ellos tenían una ventaja de 3 minutos, tanto Lazcano como Prudhomme, a falta de 50 kilómetros, y se la fueron reduciendo hasta 1 minuto. Claro, cuando a 1 minuto, Lazcano a falta...
Mal cliente, Lazcano, ¿eh?
Lazcano ya había tirado un ataque a Prudhomme, que en uno de los tramos de este rato, y ya... ya Prudhomme, va... Bueno, aguantó, pero claro, el segundo, a falta de 15 kilómetros, ya no lo puedo aguantar, perdón. Y ahí, claro, a G2R, ¿qué hacía?
¿Jugaste a ronchar?
Claro. Sekius y Tranik a relevos todo el rato para intentar cazar a Lazcano y veían que nada.
Ah, pues yo si fuera Decathlon AG2R, pues les pegaría un palito de vez en cuando para desanimarlos a seguir tirando, claro.
Y claro, estaban ahí en un... Proudhon lo tenía a 25 segundos. Tranik y Kius tiraban, veían que Wellens le relevaba un poco. Cuando tocaba a Tronchon decía...
No, que llevo por delante Nai. A Proudhon.
Y claro, poco a poco iban bajando los kilómetros y Lazcano iba manteniendo esos 30 segundos que al final fueron los que le dieron la victoria.
Bueno, además Lazcano...
Claro.
Otra cosa no sé, pero motor...
Motor tiene. Claro, en el Starrato sí que es verdad que había zonas donde había bastante piedra y sí que ahí igual perdí un poco de ventaja, obviamente, porque el riesgo de pinchar era bastante alto. Pero claro, cuando llegaba al llano, llegaban zonas de Starrato más que estaban más pisadas y que estaban mejor, claro, ahí
volaba.
Volaban. Y pues Lazcano se lleva esta victoria y el segundo pues fue Tronchon.
Claro, el que va guardando, el que guarda siempre tiene.
Que le ganó ahí en el sprint a Tranik, que fue tercero, y a Wellens, que fue cuarto.
Pues gran victoria para Movistar, aunque sea en la Strade Bianche de Hacendado, es Lazcano presentando su candidatura a las clásicas. Sí. Ahora que no, además, que están un poquito en cuadro el equipo de clásicas, el grupo de clásicas del Movistar, sí. ¿No? Con la fractura de clavícula de Aramburu.
De Aramburu, sí. Carlos Canal fue octavo, Marc Soler fue décimo y Romeo decimosegundo. Hay que decir que Ayuso, el pobre Ayuso, pues bueno, estuvo ahí en el grupo de perseguidores, pero en el Starrato, en el último tramo, pues bueno, pues las fuerzas fueron las que fueron hasta ese momento y se descolgó y bueno, llegó a 4 minutos de Lazcano.
Bueno, pues hasta aquí los resultados, ¿no?
Exactamente, hasta aquí los resultados de esta semana.
Pues vamos a pasar a la siguiente sección antes de analizar otras carreras hacia el final y vamos a hablar un poquito de la historia de ese tour de los Alpes Marítimos.
Ay, sí, sí, sí.
Vamos allá.
Allá.
Ya hacía bastante tiempo que no escuchábamos esta sintonía de la historia ciclista y hoy vamos a hablaros de el Tour de los Alpes Marítimos. Es una carrera ciclista que se disputa en la región de los Alpes franceses, los Alpes Marítimos, y se creó en el año 1969. Ha sido desde entonces un evento bastante conocido en el calendario ciclista, especialmente por los franceses, porque en el palmarés de esta carrera, desde el 69, 28 victorias han sido en corredores franceses. Y el recorrido es conocido por sus desafiantes rutas montañosas y los impresionantes paisajes de este Tour de los Alpes Marítimos. A lo largo de los años, numerosos ciclistas legendarios han conquistado realmente esta competición. Por ejemplo, podemos recordar a Raymond Poulidor ganándola en el 69, o
El abuelísimo.
Por ejemplo, Bernard Thévenet, otro gran corredor, la ganó, ajá, en el 77. El corredor que más veces la ganó, Job Zoetemelk.
Bueno, bueno.
La ganó 3 veces. ¿Quién más ganó esta carrera? ¿Dónde tenía? Laurent Brochard, Laurent Jalabert.
Jalabert más de una vez, de hecho.
Jalabert, sí, 2 o 3 veces también. Thomas Buckler, interesante.
De ahí, anteayer,
sí,
Buckler.
Esto ya está más cerquita. Y de los últimos ganadores, quien se ha apuntado desde el año 2020, la ganó en dos ocasiones, en las últimas cuatro, fue Nairo Quintana, este Tour de los Alpes. Así que,
si
bueno.
Si no recuerdo mal, con el Arkea, ¿no?
Sí.
Haciendo una bajada absolutamente escalofriante, o sea, de estas de Nairo que te estampas, y no. Que de hecho era cuando se decía, uy, igual el Movistar se equivocó dejando marchar a Nairo, porque se marca un triunfo de esta jerarquía a principio de temporada. Y bueno, no hizo mala temporada ese año Nairo,
¿eh? No hizo. Bueno, las jornadas más épicas del Tour de los Alpes son estas donde se asciende el Col de la Madone o la escalada técnica al Col de Turini. Y decir que hasta el año 87 esta carrera solo tenía un día de competición. Después se amplió a dos y desde el año 2009 la carrera consta ya de tres días de competición, que sí, es el actual formato que tiene ahora.
Porque juntaron en realidad ahí un par de clásicas, ¿no?
Claro.
Ya, antes era Alpes Marítimos solos y la otra que no me acuerdo cómo se llama.
No tengo el nombre de la otra.
Bueno, eran.
Et du Var.
El Var, claro, la clásica du Var. Eran dos carreras distintas y las juntaron.
Y ahora tienen un mini tour de tres días realmente, porque es el formato que tiene actualmente. Que vamos a ver ahora también un poco el recorrido de este año. Y nada, yo creo que es una de las cosas que se interesa. Bueno, a estas alturas del año, ¿no? Pues.
Sí, bueno, es una carrera con un montón de historia. No es la más importante de las que se corre esta semana por participación, porque realmente esta semana porque esta semana se corren, además de esta carrera, la Volta al Algarve y la Vuelta a Andalucía, la Ruta del Sol, y la que tiene una participación descomunal es a Volta al Algarve. Y como que las ha eclipsado un poco, ¿no? A las otras. Bueno, oye, bien por la Volta al Algarve, quiero
sí,
decir,
claro, no,
si
no,
tú te lo curras.
Claro.
Pero allí va Evenepoel,
Bueno, Evenepoel ya estábamos comentando antes que estaba compitiendo ya por Portugal.
Sí, ganó esta semana. Ya hizo la primera exhibición.
La primera exhibición, 40 kilómetros, dijo, ahí voy. Ya lo comentamos ahora con Roberto. Y nada, decir que en el palmarés de este Tour de los Alpes no hay ningún campeón español. Nunca un español.
No decimos nada, ¿eh?
Así que...
Quedó segundo, si no recuerdo mal, Herrada.
Herrada quedó segundo en el 16.
Poco y había...
Samuel Sánchez
antes, sí.
En 2003. Pero, bueno, y también en el año 75, Miguel María Lasa.
Bueno, es una carrera muy de franceses, como todas las de la Copa de Francia. La Copa de Francia se corre desde el 92 como tal Copa de Francia, pero es un invento bastante interesante. O sea, porque han juntado todas las carreras, muchas carreras de un día que se celebraban en Francia, les han dado un calendario así unificado, algo así con cierto criterio, y bueno... Muchas de ellas tienen una puntuación muy interesante, que por ejemplo a Cofidis le viene de maravilla, que creo que son los grandes beneficiarios de...
Es donde está su temporada, ¿no?
Sí, de sí, puntos. Es un nicho de puntos, ¿no? Claro. Digamos. Pero bueno, estamos hablando de Francia, que es un país con una tradición ciclista enorme, ¿no? Es una tradición ciclista descomunal. O sea, normal que tengan... Tantísimas carreras. La Ruta del Sol, ojito al trazado de la Vuelta a Andalucía, ¿eh?
Sí, espera.
También, que creo que hay 2 metros llanos. Por accidente, que se les escaparon. ¿Qué nos ibas a contar ahí?
El perfil del recorrido.
El perfil de los
este
Alpes
año,
Marítimos.
Efectivamente. Aquí está 2024, lunes 15 de abril. Neumark Kurtining. No, esto está mal. Cogí el tour. No, porque me entró
cogiste
el tour.
Cogiste la versión de 1417.
El tour de los Alpes a secas.
Que iba a caballo.
No, era Tour de los Alpes, pero no marítimos.
No, confundir.
Claro, esto es lo. Vale, el sábado 17 de febrero.
Ahí.
Entre Levens y Antibes. Es la primera etapa, etapa prácticamente llana. El desnivel. Empiezan a 500 metros sobre el nivel del mar y acaban en 98, o sea que no hay. Bueno, es quebradizo, ¿no? Mucho sube y baja, pero no hay ningún puerto puntuable. La segunda etapa entre Villefranche-sur-Mer y Vence, o Vence, y se suben dos puertos de primera categoría, el Col de Sé, el Col de Châteauneuf, y luego uno de segunda categoría, Carros, y luego el Monté de la Cine.
A ver, hay que tener en cuenta que los puertos de primera categoría a estas alturas de la temporada rascan bastante, ¿eh?
Efectivamente. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa... No, me la cargo aquí, no sé por qué, falló esto.
A ver si van a volver a ser dos.
No, son dos, ¿eh?
Pues son dos. Volvieron a dos. Eran tres el año pasado. Ah. Bueno, andan subiendo dos a tres. Pues es el Tour de los Alpes de este año. Bueno, son en dos días...
Son intensitos, 300
kilómetros en total.
Intensitos y con mucha cuesta para arriba.
Sí.
Roberto, si nos haces el favor, mírate ahí la participación de la Vuelta al Algarve.
¿La Vuelta al Algarve?
Sí.
Porque la Vuelta al...
Creo que hay cositas.
¿Puedo decir una cosa en la Vuelta a Andalucía?
Uy.
Juan Ayuso. A ver. Es que a huevo, ¿eh? Para ganar tu primera vuelta en profesionales.
Pues no sé si irá, ¿eh? Aquí, bueno, es provisional, la UAE no la dan.
Ayuso estaba para la Vuelta a Andalucía, estaba. No para el Algarve. No, el Algarve no.
El Algarve.
Sí, te dije, porque esa es la que tiene participación buena. Pero por eso digo que a Ayuso le han despejado el camino, porque todos los grandes han ido a la Vuelta al Algarve.
La Vuelta al Algarve, pues mira, confirmados. Equipos confirmados hay muy pocos. Y de los grandes, ninguno.
No, a la Vuelta al Algarve.
Sí, Lidl Trek sí que confirmó a Boateo. Que va.
El Soudal
dicen que va Ebene Pulilanda, pero no está confirmado.
Ya están allí.
Ineos, a Arensman, a Gana, Peacock.
Y a Thomas, estaba en la preinscripción también.
Thomas.
Geraint Thomas estaba en la preinscripción. A Lorito, el equipo de Ineos, para la Vuelta al Algarve.
Después, Bora lleva a Daniel Felipe Martínez y a Higuita.
¿Alguien más llevará de peso? Que, por cierto, la buena noticia de la semana, aparte de lo de Yarlazcano, es lo de Adrià en el Tour de Man, ¿no?
Sí, quedó tercero, ¿eh? Muy bien.
Vale, pues aunque tenemos estas tres carreras a seguir, o sea, además las vamos a poder ver.
Sí.
La Vuelta al Algarve y la Ruta del Sol, seguro.
Sí.
Pero nosotros ya estamos calentando.
Sí, para algo.
Para, no para esta semana, sino para la semana que viene. Porque el 22 de febrero tenemos ciclismo en la ciudad.
Camino de Coruña.
Y no cualquier cosa, tenemos una crono por la ciudad. O sea, van a odiar al ciclismo un montón de coruñeses.
Más. Porque es jueves, además, ¿no?
Porque un jueves se va a cerrar el paseo marítimo.
Sí. Y los Rosales. Sí.
Bueno, los Rosales se va a cerrar un lado.
Yo creo que para el próximo programa deberíais deberíamos subir un vídeo a YouTube haciendo el recorrido de la crono.
Bueno, vamos mañana si quieres.
Claro, porque tenemos tiempo aún, ¿no?
Mañana es festivo y no va a llover, o sea que...
Hay que hacer un vídeo con el recorrido para que la gente lo pueda ver.
Si quieres hacemos el recorrido de la crono mañana. A ver, ¿quién tiene una GoPro?
Creo que puedo conseguir una.
Y yo solo he de decir que para mi gusto...
Está hecha al revés. Ya.
Yo la subiría por el Millennium y la bajaría por los Rosales. O incluso mejor por la Avenida de los Fuertes, ¿no? O sea,
sí.
Pero oye, Ezequiel sabrá lo que hace.
Efectivamente. La crono es Torre de Hércules.
Sí, es Torre de Hércules abajo, Torre de Hércules arriba.
Sí, la verdad.
Que ese repechito del final...
En la zona de la cárcel, cuidado, ¿eh?
Venga, va, jugamos a lo de siempre. Quiniela, ¿quién gana?
Pero espera, ¿quién viene?
Bueno,
confirmado.
Confirmado, hay poca gente confirmada, ¿eh? Confirmó Ineos,
confirmó Education First, que va, viene con Carapaz, con Hugh Carthy.
Vingegaard es el actual campeón de esta competición.
Vingegaard es el actual campeón y se supone que va a venir, pero está sin confirmar la alineación de...
Y Movistar vendrá.
Sí, Movistar viene con Canal y con Nairo.
Y viene Nairo, Quintana.
Viene Nairo, sí.
Bueno, Nairo, a ver si se cura de su resfriado, porque en el Tour Colombia...
También viene Sosa, también viene Müllerberg, viene Bartra, viene Arcas y Pedrero. Ineos viene con Carlos Rodríguez como líder, Bernal, Castroviejo, Tarling, Fraile, Ethan Heiser y Kwiatkowski.
Madre mía, madre mía.
Eso.
Ah, mira, que te decía antes, en el Volta al Garve, Teo Geigenhardt va, sí. Va con Borat. O sea, es que sí. Ya eran Teo Geigenhardt y Guita y Felipe Martínez.
Bueno,
vaya, tres, para arrancar. O
sea, decir que el Gran Camino tiene
cuatro etapas.
La primera es la crono que ya dijimos. Y no van a tener mucha oportunidad los sprinters
no. En
todo el recorrido porque, bueno, son todos sub y bajas. La segunda etapa es entre Taboada y Chantada.
Madre mía.
151 kilómetros, 3.000 metros de desnivel positivo.
Madre mía.
Sube y baja todo el rato.
Es una Lieja, sí, es una Lieja, pero peor.
Luego tenemos Shinzo. Castelo de Rivadavia, también bastante sube y baja.
Bueno, esta es más suave,
es un poquito más suave.
Esta igual algún sprinter fuerte.
Esta es un poquito más suave.
Si viniera Wout van Aert,
era para él.
Esta es para él.
Y la última, interesante.
La
también,
última es la dura.
Ponte Areas y Tui, Parque Natural de Monte Aloia, que se sube dos veces. Primera categoría, 7 kilómetros al 8%.
Durísimo. Creo que el Monte Aloia fue el que subieron el otro día a Alfonso Rueda allí. Que, madre mía, qué carita llevaba el pobre. Uf. Es que tú no puedes subirte una bici, aunque no se le ve en mala forma, pero tú no puedes subirte una bici y decir, vamos Ezequiel, vamos Pereiro, vamos a subirnos al... No, o sea, es muy posible que mueras. O sea,
bueno, vamos a tener tiempo para hablar de este...
Sí, la semana que viene le vamos a dedicar... Le vamos a dedicar
Nos queda tiempo.
Bueno, pues hoy hay desinformativo, Roberto.
Hoy no hay desinformativo.
Hoy no hay desinformativo porque cogen puente, porque son unos indeseables.
Alguien no quiere trabajar.
Claro, yo para empezar, o sea, que no vine a trabajar por estar trabajando. Pero bueno, suena el saxo melancólico y decimos adiós, no veo el reloj, entonces no sé cuánto puedo alargar la despedida, pero nada. Nos vemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, chao. Adiós.